convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATICTA Moreno Merlo en su cuarta temporada que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno, tu estación
de resistencia
90.1. ¿Quiénes conducimos este programa, Luisito Mancilla?
Conducimos hoy Cristina Coronel, Susana Meinar, quien les habla, Luis Mancilla. También contamos con la operación de nuestra querida compañera María Inés de Ángeles y en la operación técnica nuestro amigo Martín Raffo.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno,
buenas tardes, ¿cómo están todos?
Gracias, Martín, por lo rescatamos, ¿no?
Así
nuestro
es.
Ahí amigo de
nuestro los viejo amigo
de los principios del programa. Bueno, bienvenido, Martín, ¿eh? Un abrazote. Sí. A 40 años del asesinato de Allende. Ayer se cumplieron 40 años del golpe militar contra el presidente chileno Salvador Allende. Esto ocurre un 11 de septiembre de 1973. Allende llega al gobierno en 1970 representando la candidatura de la Unidad Popular, la coalición formada por los partidos comunista, socialista y radical, junto con otras fuerzas populares de Chile. Allende representa la línea más radical del socialismo chileno y durante la década de los 60 había mostrado con hechos en su profunda solidaridad y amistad con el pueblo y el gobierno cubano. Un hombre comprometido con las organizaciones de resistencia en defensa de la revolución socialista cubana en toda América Latina, que para los pueblos de América Latina, como bien dijimos, era un faro luminoso de esperanza. Se manifestaba en una creciente rebeldía popular contra los gobiernos conservadores, los estudiantes, los jóvenes, y en Argentina apoyábamos la candidatura de Allende con una esperanza inmensa, pues era nuestro referente. Y en varios países de América Latina ocurría lo mismo que nosotros, esos jóvenes también vivían un tiempo primaveral de esperanza. Washington tenía los ojos puestos en Chile. A nadie se le escapaba la enorme significación histórica a la consolidación de la victoria de Allende y sería el primer presidente marxista de la historia que llegaba al poder en un país occidental y cristiano, y nada menos que en América Latina, en un marco de las instituciones de la democracia burguesa y en representación de una coalición de izquierda radical. El impacto en la derecha latinoamericana fue enorme y se desataron tremendas presiones desestabilizadoras. Desde la misma noche de su victoria, eso se venía viendo. Los partidos que habían presentado sus candidatos en esas elecciones, el Partido Nacional como la Democracia Cristiana, mostraron servilismo a los intereses de las oligarquías locales y al imperialismo. Y que ya había, el imperialismo que ya había instalado sus fuerzas de inteligencia actuando ahí como la agencia de la CIA. Y hay versiones que los comandos de derecha y la CIA elaboraron un plan estratégico y cometieron un atentado terrorista donde hieren mortalmente al general constitucionalista René Schneider, quien conocía bien Allende, quien muere pocos días después. Schneider había denunciado ya malestares en las filas militares y se manifestó declarando que las Fuerzas Armadas chilenas debían respetar el veredicto de las urnas y lo pagó con su vida. Vale la pena recordar entonces los antecedentes del triunfo de Allende y la magnífica gesta del pueblo chileno en apoyo a su candidato. Pero también hay que recordar que según documentación desclasificada de la CIA, a pocos días de esas elecciones de 1970, el entonces presidente Richard Nixon, me refiero al presidente de Estados Unidos, convocó a su despacho de la Casa Blanca a Henry Kissinger y al director de la CIA, William Colby, a una reunión con los fines de elaborar políticas estratégicas en contra del flamante presidente Allende. Porque según Nixon, estos nuevos acontecimientos de Chile podrían potenciar la expansión de la revolución comunista que pregonada por aquel entonces Fidel Castro. No solo en China, en Chile podía pasar esto, también en el resto de América Latina. Y dieron comienzo a un plan macabro contra la Casa de la Moneda. Y las instrucciones de Nixon fueron atentar contra la democracia chilena, lo antes posible, ¿no? No escatimar los gastos, pues valía la pena cualquier gasto que eso podría sufrir. Mandar los mejores hombres que tengamos, dijo, y de inmediato hagan que la economía de Chile grite. Ni una tuerca ni un tornillo para ellos. Esa era la orden. Y en 48 horas quiero que se ejecute un plan de acción. El encargado de monitorear todo el proyecto fue el célebre criminal de guerra Henry Kissinger. El nombre de esta iniciativa de terrorismo desestabilizador fue Vía 2, para diferenciarlo de Vía 1, nombre utilizado para designar los intensos esfuerzos diplomáticos y legales que desde hacía tiempo venía haciendo la Casa Blanca para contrarrestar la influencia comunista en Chile, sobre todo a través de la Democracia Cristiana y las otras organizaciones de la derecha de ese país. Si miramos hoy a la distancia el panorama actual de América Latina y el Caribe, veremos que poco o nada ha cambiado. Que como decía la poesía de Violeta Parra, el león es sanguinario en toda generación. La actuación del imperialismo en los países de nuestra América y especialmente con la vanguardia formada por Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, no difiere hoy de los mismos lineamientos que la CIA y las otras agencias del gobierno estadounidense aplicaron con brutal salvajismo en el Chile de Allende. Y de ahí la necesidad de tomar nota de todas las lecciones que nos deja el caso chileno y no bajar la guardia nunca, ni por un segundo, ante tan perverso y incorregible enemigo. Es necesario promover entonces todos los mecanismos necesarios para crear la unidad de los pueblos de América Latina contra el enemigo de la humanidad, el imperialismo. Y como dijo el Che Guevara, no hay que confiar ni un tantito así jamás en el imperialismo.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocar en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. miro al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada. Dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Cambiamos ojos.
Y estamos en convocatoria a la unidad de clase, y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-3368-0099.
Y si te querés comunicar vía correo electrónico, lo podés hacer a convocatoria-fm@yahoo.com.ar.
Bueno, aprovecho para agradecer a Violeta, que a Violeta, mi nieta, y a Juanita también. Sobre todo a Violeta, que, bueno, me tipió la editorial que hicimos hoy, y la verdad es que a ella le gustó mucho eso.
Y a todos nosotros también. Un beso enorme para Violeta, de todos.
Bueno, y de paso a todas mis nietas, porque tengo cuatro, ¿eh? Malena, Ludmila, Violeta y Juanita. Bueno, estábamos en la editorial, ¿no? Que hoy, ayer se cumplieron 42 años del derrocamiento de Allende en Chile, ¿no? Que
doloroso,
cómo se frustró.
Esos dolorosos acontecimientos, ¿no?
Sí,
sí, la revolución. Como se entiende, ¿no? Desde tu editorial, digo que es sumamente importante aprender de las valiosas lecciones que dio esta experiencia, ¿no? Que también a la vez de por sí fue dolorosa, y se vio, digamos, la convicción de un presidente que no dudó en defender el proceso, digamos, lo revolucionario, entregando su propia vida. Y hoy lo vemos, digamos, lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Con la amenaza de la invasión a Siria, sí. Cómo, digamos, este mismo enemigo quiere poner de rodillas no solamente al pueblo de Siria, sino al mundo entero, ¿no?
Ayer era Nixon, Marinés. Hoy, cuando Chile era Nixon, hoy es Obama.
Obama y todos los
lamentablemente, personajes. Premio Nobel de la Paz. Finalmente. ¿Quién se lo dio? Él mismo, porque la verdad que ahora está al acecho contra el pueblo de Siria.
Sí, porque
quiere intervenir ahí con una guerra.
En ese sentido, yo creo que a pesar de todo, la humanidad un poco ha evolucionado, porque a Obama le costó enormemente conseguir 10 votos favorables en la reunión del G20 en San Petersburgo, realizado hace pocos días, de apoyo a la invasión siria. ¿Cómo será la crisis que en Alemania, con Merkel, no le votó a favor?
Sí, no,
es un dato importante.
Bastante particular.
Y volviendo al tema de Chile, bueno, yo creo que la historia es muy clara en cuanto a la lección que nos ha dejado. Lamentablemente las vías pacíficas son muy endebles, son muy, muy, si no se sujetan, si no tienen otra,
más por las tremendas trabas leguleyas que impone el sistema,
claro, ¿no? Porque además
y de intereses, ¿no?
Allende le tocó una componenda, digamos, muy
bastante
difícil de poder sostener, si no había otro movimiento detrás. Y esto yo creo que hoy lo estábamos hablando precisamente. Sí, vos, sí. Luis, te referías a la advertencia que le había hecho Fidel Castro, ¿no? En sí. su momento. Y sí, Fidel le dijo, bueno, acá o se da vuelta la tortilla o esto termina en una masacre, como efectivamente finalizó,
sí,
¿no?
Como sucedió, ¿no? Lamentablemente.
Bien, yo recuerdo que la respuesta de Allende en ese momento era que él no quería un derramamiento de sangre. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros queremos eso.
Pero en situaciones se torna inevitable para defender un proceso que favorece al pueblo.
Porque el derramamiento de sangre va a venir igual. Y entonces si no hay una defensa importante y una movilización popular que pueda salvar el proceso, estos tipos no tienen ningún respeto ni por la vida ni por nada.
No, para nada.
Y en el caso de Chile, ¿cuál era el problema fundamental? El cobre.
Sí.
Que era en ese momento, y bueno, sigue siéndolo, por supuesto.
Él había reestatizado.
Había reestatizado toda la producción cupife, pero claro. Sí. Entonces era toda una...
Un desafío, ¿no?, para los chilenos y como siempre el imperialismo, viste, pronto a saqueárleles.
Claro, no nos olvidemos que América Latina en ese momento jugaba el papel nefasto de ser el patio trasero. Hoy en algún sentido la política latinoamericana está virando hacia posiciones más, vamos a decir, más populares términos generales, ¿no?, a pesar de todo.
Sí.
No obstante el Paraguay de Cartes, no obstante la política chilena actual hoy de Piñera, no obstante, bueno.
El presidente peruano Ollantumala.
Sí. Sí. Si todos esos
se traicionó, digamos sus...
El voto popular, claro.
Sus propuestas, sí.
Sí. Lo que pasa es que el imperialismo no sabe de propuestas, sabe de negocios.
Y sí.
Eso es lo que hay que entender.
Y hace sus negocios. Sí. Hoy a nosotros también nos están saqueando, ¿no?, sus empresas nos está saqueando nuestros bienes comunes y bueno, y eso es parte de las políticas de ellos, sin guerras, pero igual nos están empobreciendo y arrinconando.
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Tenemos la columna del bloque sindical, noticias. Y bueno, ¿cuál es la primera noticia, Marinés?
Vamos a las noticias del día. Diputados nacionales dicen no a las represas en Misiones. Fue en el marco de la audiencia pública convocada por el diputado Víctor de Genaro de Unidad Popular, UP, y apoyada por 27 legisladores nacionales, que tuvo lugar ayer en el anexo de la Cámara de Diputados. La Mesa Provincial No a las Represas, que integra la CTA, busca que se realice un plebiscito vinculante, obligatorio e irrenunciable en Misiones para frenar la construcción de megaempresas hidroeléctricas en las localidades de Garabí y Panambí. En tanto, el próximo lunes 23 saldrá una movilización desde Panambí que llegará a Posadas el sábado 28 del corriente, obviamente en protesta.
Los chicos entraron a tribunales en La Plata para juzgar al Estado provincial. Niños y niñas y adolescentes de distintas organizaciones iniciaron una acción legal en la sede de los tribunales provinciales en La Plata con el objetivo que el Poder Judicial se expida en cuanto al accionar que el gobierno mantiene con la niñez.
El pasado viernes 30 de agosto, en el auditorio de la Asociación Trabajadores del Estado, ATCT Nacional, se lanzó públicamente el juicio ético a las corporaciones de Buenos Aires.
Bueno, tenemos otra noticia de integración regional. Dijo Fernando Cardoso, responsable del Departamento de Relaciones Internacionales de la CTA Capital: estamos construyendo una política de integración latinoamericana. asumió en nombre de la CTA, junto con Karina López del Frente Darío Santillán, la Coordinación Política Argentina de los Movimientos Sociales hacia el ALBA, capítulo argentino. En diálogo con ACTA, que es la agencia de noticias de la CTA, Cardoso se refirió a la importancia de ser parte de la construcción de este espacio consultivo a nivel continental para la toma de decisiones políticas.
Este martes, en instalaciones de la filial de ADOSAC de Caleta Olivia, se llevó a cabo una conferencia de prensa donde se encontraban presentes el secretario de ATE, Juan Ortiz, el secretario general de ADOSAC, Osvaldo Mazo, y el secretario de la Juventud de la CTA Santa Cruz, Carlos Garzón, para denunciar el avance del gobierno sobre la judicialización y criminalización de la protesta social en la provincia.
ATE anunció un nuevo paro de 48 horas en la provincia de Buenos Aires. Los empleados nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado, ATE-CTA, volverán al paro en la provincia para reclamar reapertura de la discusión salarial y la designación de nuevos cargos. La huelga será por 48 horas e incluirá una movilización y tendrá lugar el próximo miércoles 18 y jueves 19.
Último discurso de Salvador Allende. Ayer se cumplieron 40 años del criminal golpe de Estado dado por el general Pinochet al mando de una alianza fascista cívico-militar contra el gobierno de la Unidad Popular en Chile, encabezado por el presidente Salvador Allende.
Luego del asesinato de la joven Soledad Bowers por un efectivo policial, distintas organizaciones sociales, junto con la CTA, marcharon contra el gatillo fácil. A su vez, enmarcaron el reclamo en contra de la ley de baja de imputabilidad y por políticas para la vida.
La Confederación Mapuche denunció a Carlos Eguía por discriminador y xenófobo. Carlos Eguía es un animador de una radio que desde su espacio en la radio AM550 cotidiana y de manera sistemática ha montado una campaña de descalificación y de desprestigio y de calumnias sin ponerse ningún tipo de límite, señalaron desde la Confederación Mapuche de Neuquén.
Silvina Calveira, electa consejera titular en el Consejo de la Magistratura. El progresismo se impuso en la elección de representantes de la sociedad civil para el Consejo de la Magistratura. El estamento de la sociedad civil eligió a la presidenta de la Red Alerta e integrante de la regional de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, Silvina Calveira, como consejera titular para el Consejo de la Magistratura entrerriano. Esto acontece obviamente en la provincia de Entre Ríos.
Luego de la radio abierta y movilización para decir fuera Chevron de la Argentina, la CTA Paraná se sumó acompañando la marcha contra la intervención de Siria, convocada desde Comunidad Laica Sirio-Libanesa, la cual se realizó en forma silenciosa, con pancartas y banderas del país árabe.
¿Organizaciones sociales?
¿Otra noticia?
Sí, tenemos una de La Plata. Organizaciones sociales rechazan la baja de la edad de imputabilidad. Diferentes organizaciones sociales de La Plata denunciaron como un caso de gatillo fácil la muerte de la joven Soledad Bowers. En la ciudad más rica del país, el 87% de los hogares con 4 o más hijos son pobres. Si bien cuenta con uno de los PBI más altos de la región, la Reina del Plata es una ciudad marcadamente desigual. En el año 2012, los más ricos ganaban 13 veces más que los más pobres, al tiempo que el 10% más pobre de la ciudad obtenía únicamente el 1,8% de los ingresos, mientras que el más rico se quedaba con el 26,9%. Y por supuesto, esta situación es la que justifica casos como la muerte de la joven Soledad Bowers.
Bueno, tenemos otras novedades que se dice que se agrava la crisis bonaerense por dos motivos. Primero, queremos ir enumerando porque hay una crisis muy grave con el IOMA y con el PAMI, donde también se detuvieron a 10 personas involucradas en hechos de corrupción, están vaciando al IOMA. Y también hoy hubo una importante movilización en Capital Federal, donde se pidió que se aprueben las leyes navales, que es importante para la reactivación de esa industria.
Sí, que fueron presentados por Víctor de Genaro, a quien vamos a estar, al transcurso del programa, vamos a estar llamándolo. Sabemos que en este momento está en una reunión para que nos explique un poco más. Entonces, vamos a darle el marco cuando lo llamemos, a ver cómo se encuentra el estado parlamentario de esas leyes presentadas, por la cual hoy se movilizó.
Sí, hoy hubo una importante movilización donde se movilizaron cientos de trabajadores y los astilleros, acompañados por las distintas seccionales de ATE y organizaciones sociales.
Bueno, y nos estamos yendo a la tanda. Gracias, Martín.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estalla, silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos.
Como objetos.
Como mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no. Cuando te revelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla Silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes
del Goyete.
Va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo, claro. Suelto, me están re...
Señoras y señores,
con ustedes
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está.
Va.
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Vos, sí, vos. Vení, escucha esto. Me dijeron por ahí que te gusta sacar fotos y hacer cortos. Hay un concurso en el festival Jóvenes en Primer Plano. Es tu oportunidad de mostrarlos. Sabé que tenés tiempo hasta el 2 de septiembre. Y si querés saber más, búscanos en Facebook. Festival Jóvenes en Primer Plano.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase. Y esa musiquita nos indica que estamos ya en la columna de María Inés de Angeli. ¿Y de qué nos trajiste hoy, María Inés?
Hola, bueno, buenas noches de nuevo a todos. Y queridos amigos de la radio, estamos tratando de pensar entre todos algunos temas económicos que hemos considerado de interés. Invitamos a todos los compañeros oyentes que nos hagan llegar sugerencias, inquietudes, opiniones. Pero en este caso, el comentario del día se refiere a dos artículos publicados en el semanario Miradas al Sur del día domingo 8 de septiembre del 2013. Uno de ellos se titula Entre buitres y palomas de la paz.
Sí,
todo un tema económico muy, muy profundo, digamos. Y se refiere, en lo que nosotros vamos a comentar, a las presiones que sufrió nuestro país en la reunión del G20 y a la negativa de Estados Unidos para incluir en el documento de esta reunión una condena explícita a los fondos buitres. La otra información, también publicada en el mismo semanario, se titula Seguridad y Sistema Político, y en este caso se trata de un análisis sobre la política represiva del gobierno y los negocios espurios que oculta toda la propaganda en materia de seguridad. En especial, nos vamos a referir a las políticas represivas que se implementan con los jóvenes, porque es un tema que nos preocupa especialmente a todos, ¿no?
Ajá. Y entonces, en primer lugar, vamos a analizar el tema que sucedió en la reunión del G20, ¿no? El pasado miércoles en la ciudad de San Petersburgo.
La ex Leningrado, que después de la caída de la Unión Soviética pasó a llamarse...
Donde concurrió nuestra presidenta.
Sí,
aclaremos que el G20 es un foro internacional que se realiza en forma anual desde el año 2008, al que asisten 19 países, además de la Unión Europea. Uno de los temas centrales fue el fuerte rechazo a la posible intervención militar de Estados Unidos en Siria, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sin embargo, allí no terminaron las conversaciones, ¿no?
Sí.
Y de los concurrentes que presionaron sobre estos temas, ¿no?
Sí.
Sobre todo en nuestro país.
Bueno, las presiones vinieron de distintos ángulos.
Sí.
Concretamente, las presiones que recibió Argentina se debieron a que nuestra delegación planteó a través de la presidenta Cristina un importante rechazo a los fondos buitres y aclaró que en lugar de paraísos fiscales se debe hablar de guaridas fiscales.
Ajá.
De hecho, la presidenta trazó un interesante paralelo entre los debates que se están realizando en el Congreso norteamericano para avalar una inclusión bélica en Siria con el fallo de la justicia de Nueva York en favor de los fondos buitres en su demanda por cobrar el valor nominal de los bonos argentinos que cobraron a precio de remate. Estos planteamientos generaron reacciones adversas por parte de los representantes del capital financiero internacional. Bueno, yo quiero aclarar, no soy kirchnerista y no me gusta este gobierno, pero creo que esta fue una iniciativa realmente interesante.
Sí, me parece que sí.
Porque por primera vez Argentina, en un foro como este, donde se dirime la política financiera internacional, hizo este paralelo, ¿no? Entre la invasión posible a Siria con sus negocios, con el tema del fallo adverso que tuvo Argentina en Nueva York con el juez Griesa, y la confirmación de la Cámara Yankee, ¿no?
Sí, la verdad que está muy relacionado, ¿no? Ese es todos los efectos que causan los países, ¿no? Tanto económicos como políticos, el imperialismo.
Y sí.
Yankee, vamos a decir.
Yo te iba a hacer una pregunta, Marinés.
Sí, Luis, por favor.
En este marco, ¿no? ¿Cómo fue el planteo argentino con relación a la crisis en Siria, precisamente?
Bueno, la presidenta textualmente dijo, hay una crisis evidente de multilateralismo que se está haciendo trágicamente evidente en Siria, donde todos reclamamos que se aplique lo que dispongan las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, y donde realmente vamos a discutir en el seno del Estados Unidos si se bombardea o no bombardea. Y en relación con la deuda argentina, la gran pregunta es si también la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decide sobre una deuda que está reestructurada en un 93% y que comprende a distintos acreedores de todo el mundo. Por eso afirmó que estamos ante una gran ficción de multilateralidad. Sin embargo, advirtió también que un fallo adverso a nuestro país por parte de la justicia de Estados Unidos, en este caso de la Corte Suprema, yanqui obviamente, representaría un grave precedente para el sistema de reestructuración de deudas de todos aquellos países que a causa de las crisis socioeconómicas se ven imposibilitados de hacerle frente a las deudas por sus propios medios. Como síntesis de todo lo que dijo Cristina hasta aquí, podemos extraer una sola conclusión. toda la preocupación del gobierno se centra en pagar la deuda, y este es el aspecto negativo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, la posible o casi segura invasión a Siria no es más que una de las tantas maniobras que ha implementado el Imperio Americano, díganse los yanquis, ¿no?
Sí.
Para tratar de resolver estas crisis que son irresolubles dentro del sistema capitalista. Bueno, ya sabemos que como no pueden resolver la crisis, las descargan sobre las espaldas de los trabajadores, especialmente la clase obrera de los países dependientes.
Uh-huh. ¿Y cómo jugaron el foro este del G20 las otras naciones, los otros países?
Bueno, antes que nada, Cristina, es necesario mencionar que Estados Unidos bloqueó la intervención del FMI como lo que se denomina amicus curiae. Esto uh-huh. es una expresión latina que traducida significa amigos del tribunal. Sí. Con lo cual, Estados Unidos prohibió al FMI que interviniera ante la Corte Suprema para facilitar la postura argentina. Uh-huh. O sea, lo primero que hizo Estados Unidos en el G20, le bloqueó la entrada al FMI. Al FMI.
Sí.
O sea, en el caso argentino, el propio Estados Unidos está más a la derecha que el FMI. Uh-huh. Con esto vemos la avidez que tiene el capital internacional para hacer que paguemos lo que sea, poco o mucho, pero que paguemos.
Claro.
Bueno, recuerdo que hace muchos años, a instancia de Fidel Castro y del gobierno cubano, se impulsó todo un movimiento de los países latinoamericanos para obtener una moratoria de todas las deudas, pero las burguesías nacionales locales se opusieron terminantemente. Entre ellos estaba nuestro país, gobernado en ese entonces por el radical Alfonsín, el padre del actual opositor. Digamos de paso que Alfonsín Jr. no ha mostrado tener una postura, digamos, muy favorable a los intereses argentinos en materia de deuda externa.
Bueno, lo que hay que entender, Luis, es que todos estos vericuetos de pago de deuda externa, endeudamiento económico, de lo que se trata, en realidad, es de un enorme y fabuloso negocio. La historia ha demostrado que todos los gobiernos progresistas y populares que se hallan en manos del capital productivo terminan siendo siempre funcionales a la especulación financiera. Si en los años 70 u 80 los pueblos de América Latina hubiésemos podido desembarazarnos de la deuda externa, otro hubiese sido nuestro destino. Pero la consecuencia de la política que por entonces implementó Raúl Alfonsín con sus personeros como Juan Vital Zurruil, ¿se acuerdan?
Sí, nos acordamos.
Entre otros.
Sí.
Fue nada más y nada menos que el menemismo. O sea, después de todo eso, ¿qué vino al país? El menemismo. Claro. En nuestra opinión, hoy se intenta hacer exactamente lo mismo, es decir, hacer que la historia se repita y, por supuesto, que retroceda el campo popular.
¿Y los otros países cómo han actuado con relación a nuestra deuda, que más que externa es la deuda eterna, porque nunca se termina de pagar?
Bueno, Francia, por ejemplo, se mostró en todo momento proclive a respaldar la propuesta argentina. Vamos a explicar un poquito de qué se trata esta propuesta tan progresiva y favorable a nuestra nación. Lo que el gobierno de Cristina quiere es que el 7% de la deuda externa no negociada, es decir, el capital que reclaman los fondos buitres, se implemente de la misma e idéntica manera que la renegociación que se hizo con el 93% restante de la deuda, es decir, pagar y seguir pagando.
Claro.
Por el contrario, lo que intentan hacer estos fondos buitres y sus acólitos argentinos es que Argentina pague la totalidad de deuda al contado y a valor nominal, con más los intereses. Uh-huh. Una verdadera estafa, tanto si pagamos con negociación o sin ella. En el caso de Francia, que intenta que Argentina pague, como dijimos, con las condiciones pactadas para el resto de los acreedores, Cristina le agradeció esta colaboración, señalando con total cinismo que ese gesto significaba una gran ayuda para todas las economías que debían atravesar crisis como la que había vivido Argentina. Uh-huh. Yo creo que más que de cinismo tenemos que hablar de caradurismo,
sí,
más o menos.
Sí.
Sí, bueno, en realidad todo parece muy bonito, pero en concreto, ¿qué propuso la Presidente en la cumbre con respecto a digamos, nuestra deuda y nuestra crisis, Marinés?
Bueno, uno de los temas fundamentales que abordó fue un planteo para que se formule una ley de quiebras a nivel internacional, haciendo referencia al caso argentino, en el que alcanza con que las dos terceras partes de los acreedores acepten obligatoriamente el esquema de pago propuesto. El objetivo, afirmó, es que no suceda lo que actualmente le ocurre a nuestro país, donde el 93% de los tenedores de deuda aceptan la reestructuración propuesta por Argentina y que a causa de los reclamos de los fondos buitres se compromete el resultado de la negociación. En síntesis, ¿Qué propuesta es esta? Que haya una ley que dice, si la mayoría de los acreedores te aceptó la negociación, que eso sea obligatorio para todos. O sea, en síntesis, paguemos o paguemos.
Claro. ¿Y qué dijo Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, sobre estas maniobras? Pero no me conteste porque vamos a un tema.
Bueno, interesante la propuesta de Stiglitz, sí. Desde ya te adelanto. Ah, sí. Bueno, la respondemos veremos después.
Y seguimos, a lo mejor esta también la conocen ustedes. A lo mejor sí, a lo mejor no. Esta es una canción que recorre el mundo así, como río. Surgió de la trinchera de los españoles durante la guerra civil y se llama La hierba de los caminos. Cuando que rayos del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, que la tortilla, más fuerte, que los pobres mierda, más fuerte, a ver, que la tortilla vuelva, que los pobres coman pan.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase. Bueno, Marinés, yo te había preguntado antes que ¿qué dijo de todo esto de los resultados de las negociaciones, ¿no? Joseph Stiglitz es medio premio Nobel de Economía, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en un artículo publicado en el periódico británico The Guardian, Stiglitz hizo un análisis acerca de cómo impactaría en el mundo una victoria judicial de los fondos buitres, se refería al caso de Argentina. Según las expresiones de la presidenta, quien se manifestó muy optimista con los resultados logrados en la cumbre del G20, dice, hemos logrado que se incluyera el tema de las deudas y la sustentabilidad del pago de las deudas y otras materias como que la generación de empleo es sinónimo de crecimiento. También señaló que en lugar de la denominación de paraísos fiscales, logramos que se mencionara estos antros como guaridas fiscales. Desde un punto de vista exclusivamente personal, pareciera que se le da demasiada importancia a las palabras paraíso, guarida, si en definitiva toda la política del gobierno se orienta exclusivamente. Y en ese sentido, Stiglitz fue absolutamente crítico en ese artículo al cual hacíamos referencia, ¿no?
Bueno, vayamos al otro tema, que se refiere a la política de seguridad del gobierno. ¿Qué tenemos sobre esa verdadera embestida de política represiva que se implementa?
Bueno, en este caso vamos a analizar un artículo titulado Seguridad y Sistema Político, entrevista a Marcelo Saín, quien es diputado provincial por Nuevo Encuentro. En este caso, Saín analiza las complicidades que existen entre el delito, la policía bonaerense y detrás de todo esto, el incremento de la represión. Al respecto, vamos a contextualizar un poco el panorama que se vive en la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad. Hace poco el gobernador Scioli realizó algunos movimientos en su gabinete. Nombró a Alejandro Granados al frente del Ministerio de Seguridad y desplazó a Ricardo Casal, quien era muy cuestionado por su manejo con la policía. Esta salida de Casal como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires marcó un hito y deja abierta la puerta para que algunos sectores del kirchnerismo realicen sus acuerdos. Uno de ellos es la propuesta de creación de policías municipales, obviamente con la connivencia de los intendentes. Esto significa un reordenamiento institucional del esquema de seguridad provincial, un cambio de normativa y una modificación general que no hubiera sido posible estando Casal en el cargo, quien en todo momento se opuso a estas iniciativas.
Justamente quería llegar a este tema, ¿no?, de la policía municipal, porque andan en danza algunos proyectos por ahí y muchos funcionarios los han tomado como iniciativas propias. Algo que no me queda claro, ¿cómo es posible transformar una policía que es la base del problema de inseguridad, de robo y corrupción, en una solución, cuando de lo único que se habla es de transformarla, municipándola? Realmente me parece un contrasentido, Marinés. Bueno, ¿vos qué opinás?
Bueno, Luis, realmente es así sin duda alguna. Para comprender en realidad la magnitud del problema es necesario tener en cuenta que el Estado también forma parte del crimen. El Estado regula la actividad criminal. En este contexto deben interpretarse las declaraciones de Martín Insaurralde, el delfín del kirchnerismo, acerca de la baja de la edad de imputabilidad. Claro que un candidato como Massa expresa mucho mejor esta postura, porque la seguridad de la cual hablan es simplemente la represión hacia los jóvenes pobres. En ese contexto se inscribe también el envío masivo de gendarmes al conurbano bonaerense. Esa movida solo contribuye a generar una sensación de seguridad en sectores medios, los que interpretan y ven que el Estado está haciendo algo. En realidad, lo que la gendarmería hace es rodear los barrios populares que están estigmatizados por las clases medias y altas, para quienes esos lugares son fuente de delito. Pero en realidad, estas políticas solo tienen como objetivo el control social.
¿Y cuáles son las propuestas que trae Granados, el flamante ministro?
Bueno, lo más novedoso que ha dicho hasta ahora...
Pero es gracioso, intendente de Ezeiza, ¿sí?, donde la cárcel de máxima seguridad... Se fugaron
no sé, unos cuantos presos, de los cuales...
todavía no se los apresaron.
Y sin la connivencia policial no hubiera sido posible esa fuga, ¿no? Ahora, lo más novenoso que este Granados dijo es que hay que sacar la policía a la calle. La realidad es que hoy, solo cerca del 40% de la policía de la provincia que realiza tareas, sí, operacionales. El resto se dedica a una maraña de funciones burocráticas, sí, con una sola y única finalidad, que son los negocios de corrupción. De allí la necesidad de crear estas policías comunales o municipales, porque lo novedoso es que por primera vez los jefes comunales, aún los opositores, se han puesto de acuerdo en la creación de estas fuerzas policiales, no solo como control social, sino como una manera de intervenir directamente en negocios que de santos no tienen nada. Uh-huh. Los intendentes no son tontos, y ya empiezan a vislumbrar que evidentemente hay una suerte de desborde institucional que comienza a repercutir en su legitimidad política. La realidad es que el pueblo sabe perfectamente bien los negocios que se esconden detrás de estos punteros, así como los de la policía.
Claro.
Habíamos hablado de Marcelo Saín, diputado de Nuevo Encuentro. Dijo una frase que creo que lo resume todo. Dijo textualmente, acá hubo un acuerdo tácito que es la policía la que debe manejar el negocio de la criminalidad de alta rentabilidad. O sea, que se deben quedar con la parte del león de todos los negocios.
Claro, sí.
Bueno, esto es cierto. Todo apunta al incremento represivo. En las últimas 2 semanas se tomaron una serie de medidas tendientes a incrementar la represión. el envío de 5.000 gendarmes a inspeccionar las zonas pobres del Gran Buenos Aires, la incorporación de 90.000 móviles a las flotas de los patrulleros, la entrega de cámaras de filmación para controlar los más, que también es parte de un negociado, son solo algunos ejemplos. Vos ya mencionaste que se desdobló el Ministerio de Justicia y Seguridad manteniendo el Frente de Justicia Ricardo Casal y colocando en seguridad a Granados con todo este embrollo de la policía comunal. Pero esto no es lo más grave. Lo más terrible es que sucede en materia de política hacia los jóvenes. ¿Qué podrías decirnos de esto, Marinés?
Bueno, Luis, ya dijimos que Insaurralde, Massa y varios otros personajes que nos pretenden conquistar el voto, ahora que vienen las elecciones, han bregado por la baja de la edad de imputabilidad, una cosa muy, muy peligrosa.
En lo cual repudiable, ¿no?
Sí, ahora, en los hechos hay algo más grave todavía. Son los propios jueces del fuero penal juvenil los que reducen la edad de imputabilidad, aun cuando no existan leyes, ¿no? Claro. Así lo ha expresado el defensor de ese fuero en La Plata, Julián Axat, que, aunque parezca mentira, manifestó que los jueces penales de ese fuero aplican un decreto de la dictadura firmado por el propio Videla para encerrar a adolescentes y niños en verdaderas cárceles. La mayoría de ellos están privados de la libertad sin proceso y cuando logran salir, bueno, lo hacen con una impronta criminal muy profunda. El reclutamiento de chicos por parte de bandas criminales es un hecho que atraviesa todo al conurbano bonaerense. Sí. Y en esto la policía tiene muchísimo que ver.
Sí, es que como no tenemos información, si no tenemos información errónea, Marinés, en el fuero penal juvenil se está cometiendo verdaderas atrocidades.
En efecto, en el gobierno este kirchnerista de los derechos humanos, aunque no lo podamos creer, tenemos niños de 12 años encerrados en institutos de menores. Es fundamental lograr la derogación del decreto 22.278. Esto grábenselo. Si alguna mamá, si algún papá, si alguien tiene niños en situación de vulneración o de vulnerabilidad, o niños que deben salir a trabajar, recuerden este decreto, que es un decreto firmado por Rafael Videla. Sí,
22.278.
Que es el caballito de batalla que utilizan los jueces del fuero penal juvenil para encerrar a los niños. En la provincia de Buenos Aires hay actualmente más de 300 niños encerrados sin debido proceso, sin causa, sin nada. En mi opinión, yo creo que es fundamental crear un código penal para adolescentes y niños que por sobre todas las cosas se oriente a la educación de esto que yo llamo la niñez masacrada, que está masacrada por la marginación, por la pobreza y por la discriminación.
Sí, lo vemos en las calles.
Claro, la baja en la edad de la imputabilidad de los menores es la misma e idéntica política represiva de los sectores más conservadores y retrógrados de la sociedad. En el caso de los niños encerrados, que en realidad se trata de verdaderas privaciones ilegítimas de la libertad, tenemos un hecho bochornoso.
Sí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención de la Argentina por la cantidad de menores de edad institucionalizados.
Qué vergüenza.
En caso de que no haya una solución inmediata, nuestro país va a ser sancionado. Y esto sucede en el gobierno, repito, de los derechos humanos, donde todos los funcionarios se llenan la boca hablando de los derechos humanos.
Bueno, en mi opinión, los delitos juveniles tienen que ver con causas sociales complejas y no creo que la represión indiscriminada pueda solucionar absolutamente nada, categóricamente, ¿no?
Bueno, la realidad es que los delitos juveniles existen, porque existe una gran crisis en el sistema que ha excluido a vastos sectores sociales. La criminalidad juvenil no es nada más que la consecuencia de ese verdadero cóctel explosivo que es marginalidad, desocupación, falta de perspectiva, falta de futuro. En ese campo es que germinan los negocios policiales. La trata de personas, el tráfico de drogas, la utilización de niños para la comisión de delitos, etcétera.
Digamos las cosas como son, ¿no? La delincuencia está agravada por el reclutamiento juvenil en gran parte de Gran Buenos Aires. Existen tres rubros principales para el empleo de la mano de obra juvenil. Uno es el narcotráfico, de los jóvenes, y son empleados como mulas.
Bueno, es así, Cristina. Otro de los negocios para los que se usa la mano de obra infantil es el robo de autopartes. En este caso, el negocio está monopolizado por policías y dueños de desarmaderos. Por último, tenemos las casas marcadas. Aquí los reclutadores de niños hacen el trabajo de inteligencia y luego mandan a los menores a robar. El delito juvenil es sumamente funcional a los negocios de los poderosos. Yo en esto quería aclarar una cosita. ¿Por qué los niños? Porque cuando se marcan las casas,
sí,
como los niños tienen una contextura física pequeña,
sí,
pueden introducirse en las casas por claraboyas, pequeñas ventanas, agujeros, cosa que un adulto no puede hacer. Claro. Por eso los utilizan.
¿Y qué conclusión podemos sacar de todo esto, Marina?
Bueno, yo creo que es una sola, Luis. No confiar ni en la policía ni en esta justicia espuria. La solución al tema de la inseguridad depende única y exclusivamente de nosotros. Los demás son cuentos electoralistas. Claro que la justicia que necesitamos no la va a hacer ningún gobierno burgués.
No, así es.
Más vale que no.
Bueno, Marinés, la verdad nos deja compungida y preocupada. Pero bueno, gracias por habernos traído esta inquietud, porque la verdad que eran los dos temas que esta semana estuvimos discutiendo, sí, ¿no? Fuera en las casas, sí, y en, también
y es
en
importante
el
que los papás,
los padres y las mamás
se acerquen a través de inquietudes y a ver desde aquí si podemos darles
hacer
alguna
algo,
orientación,
¿no? Así
por lo menos para evitar que estos niños sean reclutados de esta manera tan tan terrible, ¿no?
Bueno, es una tarea que tenemos que hacerla todos los adultos, ¿no? Cuidar a estos niños de la policía, de los jueces y del Estado, que no les provee lo que tiene que proveerles. Bueno, vamos a la tanda. Muchas gracias, Martín.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias. Seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno. Un medio distinto para crecer.
Estás escuchando...
Convocatoria.
A la unidad de clase. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1533-680099.
O tenemos también nuestro correo electrónico que es convocatoria-fm@yahoo.com.ar.
Bueno, creo que tenemos un compañero que... estábamos tratando de comunicarnos, que nos va a contar el proyecto de ordenanza en el marco digamos, en el Consejo Deliberante que presentaron como Partido Obrero, Rodrigo Amoroso, y en este caso creo que nos va a atender...
el compañero Daniel Armaño.
Ah, bueno. Hola, ¿cómo estás, Daniel?
¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para ustedes y a toda la audiencia.
Gracias por atendernos, ¿eh? Y contanos...
No, por favor.
Contanos, por favor, de qué se trata la ordenanza para nuestros oyentes, digamos,
bueno,
que presentaron ustedes.
Bueno, te explico. La jornada de ayer, el Día del Maestro, sí, hemos presentado proyecto de ordenanza y básicamente lo que se reclama en este proyecto de ordenanza presentado por el Partido Obrero, Frente de Izquierda, es lo siguiente. El municipio, en la persona de Mariano Güez, ha recibido 18 millones de pesos,
sí,
que tendrían que ser destinados para la reconstrucción y el reacomodamiento de escuelas destruidas por aquel temporal de hace un año y 5 meses atrás. Este subsidio ha ingresado desde la provincia de Buenos Aires,
sí,
y el señor intendente, suelto de cuerpo, le plantea a la población, a través de declaraciones públicas, que ese dinero no va a ser destinado para la reconstrucción de las escuelas, sino que será usado para festivales, eventos deportivos y la remodelación de algún polideportivo de la localidad.
Ajá.
Ante esta situación,
sí,
nos presentamos aún como ciudadanos comunes, porque nosotros no tenemos concejales sentados en la banca,
sí,
del Consejo Deliberante, planteando que esto primero tiene que ser discutido, porque ninguno de los concejales, ni oficialistas, ni de la oposición, abrió la boca ante estas declaraciones del intendente. Nos presentamos por mesa de entrada presentando el informe, pero también hemos visitado a todos los presidentes,
sí,
de las bancadas oficialistas y de oposición, entregando este proyecto en mano,
sí,
y que se nos piden 10 días para ver si puede ser comenzado el tratamiento. Desde acá planteamos que no vamos a descansar,
sí,
hasta que sea declarado por el intendente, primero, qué ha hecho con el dinero que ya ha recibido, segundo, por qué cree él que tiene la autonomía para utilizar ese dinero en lo que él disponga, cuando este dinero ha sido otorgado para la reconstrucción de las escuelas. Él integra el Frente para la Victoria, un gobierno que dice ser el gobierno de la inclusión, pero no construye escuelas. Y el dinero es destinado para su antojo. Acá cabe aclararle, no a vos, compañera, sino a toda la población en común, que los gobernantes son empleados del pueblo y que no pueden disponer del dinero del Estado para sus gastos o antojos particulares, sino tiene que ser una cuestión colectiva y votada por nuestros representantes.
Sí, sí. Luis Mancilla te quiere preguntar algo. A ver,
sí, la pregunta. ¿Qué tal, Dani? Es evidentemente que los fondos, digamos que recauda el Estado, vienen de la mayoría del pueblo trabajador. Me gustaría que me digas cuáles son las escuelas, digamos, más afectadas por el temporal y que no recibieron ningún tipo de ayuda para su reconstrucción.
Bueno, te explico. La escuela 16 está en los cimientos, digamos, fue arrancada de cuajo, se veía popularmente, no tiene un edificio. Todo el alumnado de esa escuela está hacinado en la escuela 80, que pertenece al barrio Las Piñas, la 16 pertenece al barrio La Porteña. Podemos citar también la escuela 14. La escuela 14...
La escuela media, ¿no?
Sí. La escuela 14, te comentaba, comenzaron a trabajar sobre este edificio hace un año atrás, estoy hablando. Las viguetas de los techos,
sí,
las precarias, las viejas que fueron destruidas por el temporal, son las mismas que se utilizaron para reconstruir. Las nuevas que llegaron fueron vendidas por la empresa que vino a construir. Abandonó la obra porque dice que el Estado no les paga. Entonces, el centro de estudiantes de la escuela 14, en la jornada de ayer, reciben gratamente la visita de un funcionario del municipio, que le dice que a partir del día 17 comenzaría la obra de reconstrucción y cambio de los techos. Sí. Desde acá declaramos que esto fue gestionado a través de la movilidad que ayer se realizó, porque no solamente el Partido Obrero está en esto, está el Frente de Izquierda, vecinos, alumnos y docentes colaborando en esta lucha, y los chicos de la Escuela 14 van a esperar hasta el día 17 para ver si comienzan las obras, y si no, directamente iremos a un plan de lucha acompañando a los chicos, porque ya han decidido un plan de lucha si esto no se realiza, porque hace un año que los vienen mintiendo.
Sí. Y bueno, y entonces esto fue presentado ayer y hay un plazo para buscar respuesta respecto a eso. Cuando
el primer plazo que nos piden es de espera de 10 días para que, bueno, pueda ser estudiado por todas las bancadas y se den una propuesta en concreto, a favor o no, obviamente, de el proyecto que hemos presentado. De pasar estos 10 días y no tener una respuesta, obviamente positiva, que es exigir que ese dinero sea destinado a la construcción y reconstrucción de estas escuelas, vamos a tener que salir a una medida de acción de carácter directa, porque no se puede seguir esperando que estos señores el dinero lo destinen para sus campañas electorales y no para la asistencia de los hijos de los trabajadores o vecinos de Moreno.
Así es.
Hola.
Sí, te estamos escuchando.
Sí, disculpa, ¿escuchás?
Sí.
Disculpa,
pero yo te escucho con problemas.
Bueno, no, te quería decir que yo tuve la oportunidad de un poco de ver el proyecto y vi que hay una parte que menciona justamente proponer la formación de un equipo de control para que las obras se realicen en caso de que empiecen a llegar los fondos.
Exactamente, proponemos que ese equipo de control esté integrado por docentes, padres, alumnos, donde podamos realmente controlar la calidad de materiales, el dinero que es destinado, que no se paguen sobreprecios, y que cada padre y alumno pueda intervenir directamente sobre las obras y ver qué es lo que se está realizando. Porque es sabido, y es un secreto a voces, que siempre las obras públicas se terminan pagando sobreprecios y materiales de segunda. Si cualquier ciudadano que recorre las escuelas de este distrito se encuentra con que tienen problemas de cloacas, las paredes rajadas, se caen parte de los filerrazos. El terciario del Rojas, los chicos están en este momento denunciando que están en aulas en donde el parte del cielo raso va cayendo por parte sobre la cabeza de los chicos.
Así es, sí, como pasa con muchas escuelas.
Por eso, sí. Por eso insistimos en que se debe haber una comisión de control, pero integrado por la población.
Así es.
Porque el Estado en este momento ha demostrado su incapacidad, no solamente para la construcción, sino hasta acto delictivo, porque a un año y cinco meses de un temporal no han podido construir aulas correspondientes, por lo menos para que nuestros hijos se encuentren en una escuela pública atendido como corresponde. ¿Por qué te impide, más allá, digamos, de la vergüenza que es para quien gobierna hace más de 20 años no poder construir una escuela?
Así
esto
es.
Implica que no están las condiciones dadas para aprender ni para enseñar.
Bueno.
Imagínense que todo el alumnado de la escuela 16
sí.
está asignado junto a los chicos de la escuela 80.
Sí, sí, conocemos. Yo soy de esa zona y conozco bien.
Lo cual le impide al docente trabajar como corresponde y obviamente al niño aprender como corresponde.
Así es. Entonces, lo que me parece a mí, para sintetizar esto, que también la comunidad deberíamos ser contralores de que estas obras se hagan, dar un plazo y acompañar también a que esto, el gobierno municipal cumpla con esta, con este pedido.
Hago mira tus palabras, Cristina, planteando lo siguiente.
Sí.
Esta lucha que lleva adelante el Partido Obrero del Frente de Izquierda por la educación pública aquí en Moreno,
sí.
abrimos las puertas a toda la comunidad, a todas las organizaciones, a los centros de estudiantes, a los padres, a los alumnos, a todas las organizaciones de lucha del distrito, a sumarse a esto.
Así
porque
es.
En realidad, más allá de que, bueno, esto ha sido inicialmente el puntapié desde nuestra organización, es algo de carácter de suma importancia para toda la población y fundamentalmente para todos los vecinos y trabajadores, que jornada tras jornada se encuentran con que a veces no saben qué hacer con los niños en las escuelas y los propios docentes como trabajadores de la educación se encuentran en este desastre social.
Así es. Bueno, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y...
gracias a ustedes. Un abrazo y lo mantendremos al tanto.
Así es.
Y comunicado constantemente porque de no tener una respuesta positiva a este reclamo genuino y directo, que es que el dinero de la educación se destina a la educación, seguramente estaremos llevando adelante un plan de lucha mucho más intenso.
Así es, y allí estaremos acompañando de nuestra programa convocatoria. Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Bebiendo el jugo de mi corazón y me cuentan cuentos. A... las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y tantos temas, ¿no? Hoy tratamos realmente todos temas que tienen que ver con lo social, con la educación,
con lo cultural.
Y bueno, y hablando de cultural, tenemos acá al compañero Carlos Mayer, profesor de fotografía y coordinador del Centro Cultural y Social La Escalera. Esto queda en Morón. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, salvo la lluvia.
Hola, buenas noches.
Y se acaba de integrar nuestra compañera Susana Beinar, que bueno, estábamos comentando que ellas llegarían en cualquier momento. Trate una sillita, por favor.
No.
Por favor, contanos un poco de qué actividades hay en este centro cultural.
Bueno, les comento. Empezamos hace 3 meses.
Sí.
La idea es conformar y hacer un centro cultural importante,
sí,
en la zona de Morón, que es, digamos, los aledaños, la periferia, es muy interesante.
Sí.
Siempre pensando nosotros que la cultura debe ser para todos.
Así
y
es.
Realmente lo demostramos también con algunos hechos que estamos haciendo en este momento.
Uh-huh.
Una cosa que estamos tratando de convocar gente.
Sí.
Para este taller de fotografía, que después también, por supuesto, vamos a tratar y vamos a integrar otros talleres de otras,
sí,
disciplinas. Y justamente para tratar de convocar y realmente que sea un arancel social, nosotros pensamos que hoy podíamos promocionar y decir que estamos en condiciones de dar becas a todos los que nos escuchen hoy, para este sábado que empieza uno de los talleres.
Ajá, este sábado empieza el primer,
claro,
taller.
El sábado 14 a las, sí, 15 horas, uh-huh, en Colón 278.
Eso queda a media cuadra de Tribunales, ¿verdad?
Exactamente, sí. Y la idea, como queremos convocar gente, queremos que nos conozcan, queremos apoyar, como siempre lo hicimos, de la gente que está conmigo, porque no estoy solo yo en este trabajo.
Claro, sí.
O sea que la intención es brindar una media beca, que en realidad es a un costo realmente favorable para el que se puede incorporar,
sí,
y que lo comento, es de 135 pesos mensuales.
Claro, ¿y dónde se pueden inscribir?
El sábado mismo pueden ir desde las 14:30 horas. Algo muy importante de este taller es que no se requiere tener un equipo fotográfico. Nosotros le proveemos de una cámara profesional,
sí,
lógicamente los asistimos,
sí,
son 12 clases, el taller, sí, consta de 12 clases, con una frecuencia, sí, de una vez semanal, hora y media, un descansito por ahí de 5 o 10 minutos en el medio, y se hacen tomas fotográficas desde la segunda clase hasta la última. Por supuesto, al que asiste a 11 clases de las 12 se le otorga un certificado.
Uh-huh.
Y bueno, básicamente es un taller que se le explica a la gente las modalidades de la fotografía digital y lo que ello significa. Me parece que hay muchas cosas que se pueden aclarar, cosas que la gente puede aprender realmente, y es interesante. Yo veo mucha devolución de alumnos míos. Por ejemplo, yo tengo 2 asistentes que fueron 2 alumnos míos.
Claro.
Uno es Jonathan Gil y otro es Mariano Bencardino. Mariano,
sí.
Mariano, por ejemplo, estudió conmigo y en determinado momento me dice: Carlos, ¿qué hago? Bueno, le digo, andá, estudié una buena escuela gratuita, es la Municipal de La Boca, estudió 2 años allá, uh-huh, sigue estando conmigo estudiando todavía.
Uh-huh.
Y bueno, somos un equipo.
Ajá. Uh-huh.
Sí, Susana. Quería saber si hay algún medio de comunicación social como el Facebook o Twitter como para que se contacten.
Sí, te comento. Tenemos, en principio, tuvimos un pequeño error y pusimos, digamos que se está formando.
Claro.
Entonces tuve un pequeño error que en vez de poner centro cultural, se puso espacio. Entonces ahora claro. Cambiamos. Entonces no sé todavía cómo está cómo se hizo ese cambio.
Bueno.
Porque realmente es importante tener todo unificado. Bueno, pero estos son problemas que por ahí se presentan cuando uno comienza algo. Y bueno, estamos comenzando, realmente es todo sí. A pulmón. Uh-huh. Yo doy clases acá, por supuesto, pero soy volantero también, reparto volantes.
Uh-huh. De toda cultura popular.
No tengo
popular,
ningún problema. Sí. Exactamente. La idea es que a través de esta posibilidad de favorecer económicamente, porque esa es una manera de favorecer a la gente,
claro.
Ayudarlos a que tengan acceso a la fotografía digital.
Y claro. Es una buena salida laboral realmente, ¿no?
Realmente sí, porque esto continúa.
Bueno, ahora vamos a recabar de más datos, y porque hoy no lo vamos a promocionar esto de la media beca que ustedes nos ofrecen, pero esto lo vamos a hacer para el jueves que viene, el primero que llame.
Los primeros que llamen, porque se pueden dar por ahí.
Bueno, por eso, ahora lo vamos a organizar bien y para el jueves que viene, los primeros que llamen, tres, por ejemplo, bueno, entonces tiene la media beca para estudiar allí, en este Centro Cultural La Escalera, que va a ser, entre otras cosas, el taller va a ser de fotografía digital.
Exactamente. Así. Y te comento, bueno. Ya que estás diciendo, entonces, como vamos a empezar un taller este sábado, que es 14,
sí.
Y empezamos otro taller el viernes, que sí. Es, creo
20.
Que... Viernes 20, sí, sí. Exactamente. Viernes 20... Se podrían empezar el viernes 20,
ajá.
Las becas, digamos, las medias becas que podemos otorgar, me parece sí, perfecto.
¿Qué, o sea, vamos a ofrecer?
Nosotros queremos ser generosos, por ahí podemos poner cuatro.
Ah, bueno, ¿cómo no? Bueno,
no, la idea es que venga gente.
Se socialice, digamos,
exactamente, porque este siempre taller. Dicen que la cultura no es para todos, y la idea nuestra es lo contrario, es que
claro,
la cultura
sea
para
todos. Sí. Bueno, no sé, ¿quieren agregar algo más vos, Susana?
No, no, vamos bueno. A promover por todos los medios que dispongamos, porque sí. Nosotros sabemos desde ATE que también que hacemos todo a pulmón, como nuestro centro recreativo, como nuestro centro de salud, que realmente cuesta,
claro.
Cuesta un montón. Y bueno, cómo no ayudar, solidarizarnos con los trabajadores y trabajadoras de la cultura en este
por
caso.
Por supuesto. Ella es docente, además, también. Así que mirá
sí,
si no
ya,
promueve.
Sí, ya somos.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, no sé, algo más. Bueno, si no, te decimos que ahora vamos a repetir el día, que es el sábado 14, que se pueden inscribir a partir de las 14:30 mismo para el taller de fotografía digital en la calle...
En la calle Colón, no recuerdo el número.
278.
Lo que sí recuerdo que es a media cuadra de tribunales.
Sí, Colón 278.
¿Y el día viernes en qué horario es?
El viernes es a las 19 horas hasta las 21:30.
Muy bien, porque eso nos faltó decir.
Bueno, claro, muchísimas gracias entonces.
No, sí. Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Carlos.
Hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo.
Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
Rico, cargamos el mismo patrón.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Compañeros de clase.
Son los compañeros del FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha.
El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si fuiste colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien.
Estamos en convocatoria a la unidad de clase y estamos atravesando ya la última media hora de este programa del jueves 12 de septiembre y tenemos tu columna, Mancilla, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, entonces mientras tanto, lo que podemos decir, Susana, que ayer tuvimos una hermosa jornada, ¿no es cierto?, en ATE, que después lo vamos a ir comentando, una jornada de encuentro regional de delegadas y compañeras de ATE.
Exactamente.
Que después lo vamos a ir, ¿no es cierto? Vamos
desarrollando.
Bueno, encontró su columna, compañero Mancilla. Ah, está, esto es radio en vivo, ¿viste? Es un poco así. Bueno, dele nomás, como
sí,
decía.
Sí, bueno, hoy estuvimos hablando un poquito de la actualidad mundial, ¿no? De la intervención, de la posible o no intervención yanqui a Siria, y precisamente de esto se trata la columna.
Sí.
Dice lo siguiente: los soldados griegos no se convertirán en carne de cañón de los monopolios que desencadenan sus guerras para aumentar sus ganancias.
Sí.
En tres cartas públicas, los soldados griegos se oponen a la participación en la guerra de Siria. Los soldados en servicio militar en el campo Vertoins de Lemos señalan que hemos decidido enviar esta carta para expresar nuestra oposición a los preparativos de guerra de los Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN contra el pueblo sirio. Los jóvenes soldados de Grecia no tienen ningún interés en la guerra del imperialismo. Dice, no tenemos nada en común con los aliados del país que crean la pobreza y la migración. El pueblo griego no tiene nada que ganar con la participación del país en la guerra. Los ganadores serán solo los intereses de las grandes empresas que realizan inversiones en la región. Por otra parte, los soldados del Escuadrón 193, estado de Kevala, en su carta exponen: vemos con horror la preparación de un nuevo crimen contra el pueblo sirio. Con el pretexto de la utilización de armas químicas, que de acuerdo a lo que es conocido por todos, el uso de sustancias químicas peligrosas que se han hecho por las llamadas fuerzas disidentes, los Estados Unidos y la Unión Europea están preparando un nuevo ataque con el fin de poner las manos en la riqueza de las rutas del petróleo y del transporte. Saben bien que nunca se han preocupado por los derechos humanos y la paz. Es exactamente la misma excusa que usaron hace unos años con el derramamiento de sangre del pueblo iraquí. Los soldados griegos tienen el deber de defender las fronteras de nuestro país. Cualquier participación directa o indirecta de Grecia en la guerra pone en peligro los derechos de soberanía de nuestro país y la defensa de las personas. Como hijos de las personas que se unen a nuestra voz, a la de los movimientos y la demanda popular. No a la participación de Grecia en la intervención imperialista en Siria. El cierre inmediato de la base de Seoul. No le dé ninguna estructura a los Estados Unidos, ni a la OTAN, ni a la Unión Europea, ni a sus aliados en cualquier operación militar contra Siria. Los soldados en servicio activo en Kavala, escuadrón de la 20 División Blindada, declaran: somos soldados hijos de griegos, gente que sirve en el HQ-20, División Blindada del Escuadrón de Kavala. Declaramos nuestra posición inequívoca a la inminente agresión militar contra Siria, así como la participación de todos los países en el mismo. Nuestra gente no quiere ahogarse con la sangre de los demás pueblos. Nadie está obligado a creer la propaganda sobre la supuesta humanidad o restauración de la democracia, esta que requiere una intervención militar. En todas las guerras libradas por los imperialistas, utilizan diversos pretextos para ocultar la verdad. Para Irak se invocaba las armas nucleares de Saddam. Ahora en Siria, el uso de sustancias químicas por el régimen de al-Assad. Lo cierto es que detrás del ataque se esconden intereses económicos. El asalto militar planeado en Siria, una guerra por el control de los recursos productivos, el transporte y las cuotas de mercado de la energía. Por esto nos unimos con el movimiento popular que se opone a la guerra imperialista y unimos nuestra voz a la misma. Por eso decimos, el cierre inmediato de la base de Souda, no a las concesiones de los Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y sus aliados en cualquier operación contra Siria. No apoyar con infraestructura de nuestro país ni con las fuerzas militares griegas. Por último, finalizan este comunicado, los soldados griegos no se convertirán en carne de cañón de los monopolios que desencadenan sus guerras para aumentar sus ganancias, ni tierra ni agua a los asesinos de los pueblos. Llegan más y más.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar,
que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y te contamos que creo que tenemos en el aire a Víctor de Genaro. Víctor de Genaro es un dirigente histórico de ATE a nivel nacional, es el fundador de la CTA, nuestra Central de Trabajadores, y actualmente es diputado nacional por la Unidad Popular. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Gracias por, por esta comunicación.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y contanos un poco, porque hoy estuvimos contando un poco la movilización que hubo, que sí, participó nuestro compañero Luis Mancilla y nuestros compañeros, digo Luis Mancilla que está acá presente, pero además nuestros compañeros de ATE participaron en esa movilización.
Sí, ¿qué tal, Víctor? Sí, precisamente hoy participamos de una movilización importantísima, apoyando a los compañeros de Astillero, que marchaban y movilizaban por la reapertura, digamos, de la industria naval. ¿Qué nos podés contar al respecto?
Bueno, primero, muy, la verdad, muy emocionado y de compartir una jornada que es el Día de la Industria Naval, con una marcha de los trabajadores del astillero, acompañados solidariamente por muchas seccionales de ATE, de compañeros como ustedes, que se da en un marco ya no de resistencias al cierre, a la pérdida de la fuente laboral, como era en la década del 90, cuando el astillero estaba queriendo ser cerrado como último eslabón para terminar con toda el vaciamiento de una de las industrias estratégicas de nuestro país.
Cierto,
y la verdad que hoy estar encolumnándonos hacia el Parlamento con el objetivo de presentar dos proyectos de ley, una el Fondo de la Industria Naval y otro la Reserva de Carga. En el transporte marítimo.
Sí,
proyectos que van hacia la ofensiva de la industria naval. A mí me gustaría, aunque parezca por ahí un poquito largo, pero repetir algo que insinué hoy, que es que aprender que nuestro país funciona como una isla, o sea que el 90% de los productos que importamos y exportados salen por vía marítima, nos muestra que una de las cosas que deberíamos cuidar, defender estratégicamente es el transporte marítimo. Por eso cuando vino Menem, la segunda década infame, y comenzó no solo a depredar el litoral marítimo argentino, el máximo caladero en explotación en el mundo en aquel momento, depredando de nuestra riqueza ictícola, sino además destruyendo la industria naval, enajenó y privatizó ELMA, la empresa Líneas Marítimas Argentina, destrozó la flota fluvial y además sancionó una norma que es la bandera de conveniencia, haciendo que la exigencia para transportar nuestros productos sea cero. En el mundo, todos los países que exportan e importan tienen un porcentaje de bodega en que se transporta, que son las banderas de cada país. Acá la bodega, la reserva de bodega, un porcentaje, es cero. Calculemos que la Argentina hoy debe estar alrededor de 60, 70 mil millones de dólares del manejo del tráfico de exportaciones. Estamos hablando del 10%, cerca de 6.000 millones de dólares que se paga en fletes. Por lo tanto, una parte de esos fletes deberían ser de Argentina. Mira. Perdemos los miles de millones de dólares, pero además perdemos la posibilidad de tener un fondo de inversión de industria naval, que es la que estamos planteando para que los armadores argentinos construyan buques en astilleros argentinos.
Claro, y que darían en ese sentido, trabajo
para todos los sectores. O sea, como ven, en aquel momento peleamos para defender que no nos cierren el astillero, a pesar de que estaban cerrando la mayoría de los astilleros privados. Hoy estamos pensando en la ofensiva para construir una industria naval nueva.
La verdad que es aliciente esto, ¿eh?
Sí, realmente, porque ya tanta devastación tenemos con los recursos naturales y los bienes, digamos, naturales, que con estas leyes promoveríamos no solamente trabajo, sino cuidar nuestra
soberanía, además, ¿no?
Además, sí, por supuesto.
Sí. Hola.
Y además una cosa muy importante que pasó hoy.
Sí.
No sé, los compañeros que estuvieron lo pueden ratificar. Había mucha gente de los antiguos defensores, ¿no?
Sí.
Yo me tomé el atrevimiento de nombrar unos cuantos, pero además el astillero hoy, cerca de 1.200 trabajadores son jóvenes, chicas y muchachos jóvenes, que se incorporaron, hijos de muchos que lo pelearon, y también del barrio de Ensenada, de los alrededores. Esos pibes se los sacamos a la droga,
a la calle,
a la precariedad. Entonces, lo que dignifica es el trabajo. Ellos están hoy viviendo dignamente, ganando salarios de inicial de 7.000 pesos, o sea que tienen un futuro muy importante, es productivo, y la verdad que están pudiendo prepararse hacia el futuro, ¿no?
Así es, sí.
Y
seguramente van a ser un semillero de luchadores, ¿no?
Significaría una posibilidad de tener mucha más seguridad, mucho más trabajo, y no como estos inútiles que nos plantean la baja de imputabilidad, para que nos cuidemos de los pibes en vez de ayudarlos, ¿no? Así
claro, porque sabemos que los pibes no son peligrosos, sino que están en peligro.
Así es, los pibes no nacen chorros ni con un arma en la mano, lo que son desesperados ante la precariedad, ante la falta de futuro,
ante un estado
ante
ausente, ¿no?
La persecución o el gatillo fácil, y lamentablemente, bueno, existe una política deliberada hacia eso, de aquellos que se hacen los malos y dicen, bueno, hay que ir a castigar a los pibes. Alberto Morlachetti, del Movimiento de Chicos del Pueblo, comentaba hoy que en toda la provincia de Buenos Aires hay entre 14 y 16 años 34 imputados. 34 pibes, nada más.
Sí.
¿De qué estamos hablando cuando se barajan estas cosas?
Claro. Sí.
Exactamente. Además, yo, Víctor, no sé si recuerda que soy docente y estoy en secundaria básica y sé que hay un vacío de contenido, un vacío que realmente hablan de la inclusión, pero realmente los pibes, no, por más netbook que tengan, si no tienen electricidad en sus casas, no tienen agua, ¿de qué estamos hablando, no? Pero bueno, es una discusión, una disputa que tenemos que hacer permanente, como siempre, desde ATE.
Así es.
Sí, la verdad, es una disputa por la vida, ¿no? Y lo de hoy fue muy impactante y por eso emotivo, porque se demuestra que se puede, ¿eh?
Exactamente, sí.
Y la verdad que en el 92 no pudieron cerrar el astillero y pudimos defenderlo. Ahora vamos a poder sí proyectar la industria naval. Para eso hay que ir a conquistar al pueblo, hay que ir a convencerlo de que se puede, que existen recursos, que sobra plata, que pero lo que falta es vergüenza en los que gobiernan.
Que la propuesta está y falta decisión política, ¿no?
Eso, y por lo tanto, como ellos no lo van a hacer, lo tenemos que hacer nosotros construyendo esa voluntad política y organizarla.
Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, y seguramente nos volveremos a ver en otra... en otra movilización, porque ahí estaremos apoyando estas leyes que, bueno, que estás proponiendo a través de tu gestión como legislador. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, compañero. A ustedes.
Buenas noches, gracias.
Bueno, como ya nos falta tan poquito, yo quería hacer alusión, un pequeño homenaje a Víctor Jara, ¿no? Que a pocos días del golpe, Víctor Jara, un trovador que muchos de nosotros que en ese momento éramos allá por el 73, éramos apenas adolescentes, lo seguíamos porque era un trovador. Y decíamos que el golpe de Estado en Chile, ¿no?, contra Allende, a Víctor Jara fue detenido en esos días mientras cantaba en una universidad y conducido al Estadio Nacional, donde fue torturado junto con miles de personas, ¿no? El escenario deportivo se transmutó en una especie de campo de concentración con miles de presos políticos. Antes de ser acribillado a balazos, un soldado le destrozó de un culatazo de fusil la mandíbula al junglar. Quizás tenía la intención de apagar para siempre su canto. Pero pasan cosas. El canto de Víctor Jara fue más sonoro y voló más alto después de su muerte. Ocurrido el 16 de septiembre del 73, pocos días antes de cumplir 41 años. Y como otros trovadores, lo siguen entonando, lo siguen cantando. No pueden borrarse el canto con sangre del buen cantor. Y esto era nuestro pequeño homenaje a Víctor Jara. Bueno, vamos un temita musical y volvemos.
Disculpe si no entiende lo que canto, tal vez hablamos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugadas, hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada, contento de estar bajo estas estrellas. En cambio yo comienzo mi jornada, contento de estar bajo estas estrellas. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Vámonos aquí. Si lo digo a mi manera, usted siembra rencor y yo esperanza. Usted envidia de otro su bandera. Y yo adoro a mi celeste y blanca. Usted envidia de otro su bandera. Y yo adoro a mi celeste y blanca. Yo soy como el hornero y me retobo. Mi patria es mi nido y la defiendo. En cambio ustedes son como los tordos que quieren empollar en nido ajeno. En cambio ustedes son como los tordos que quieren empollar en nido ajeno. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo.
Bueno, estamos en los últimos 5 minutitos, Susana, y vamos a un tema que ayer nos convocó a varias mujeres en Ate Moreno, la regional del Encuentro de Mujeres de Ate...
Oeste.
Oeste. Bueno, contanos un poco.
Sí, participamos compañeras y compañeros de Morón, de Ituzaingó, Hurlingham, Luján, Moreno, Merlo, y no recuerdo si me olvido de alguien, que no se enojen, compañeras y compañeros, porque decimos que no solo se trata de género, sino de géneros también, porque no se trata de hombre y mujer, se trata de la clase trabajadora que... Tanto compañeras lesbianas, compañeros gays, compañeras mujeres, compañeros hombres, construimos una alternativa para modificar nuestra realidad. Y hablamos hacia el Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan para noviembre sobre la mega minería, el extractivismo y el patriarcado, qué relación tenía. Uh-huh. Proyectamos un video, en realidad bloques del video de Maristela Svampa, haciendo esta relación. ¿Recordás, Cristina, más o menos podés desarrollar?
Sí, por ejemplo,
desarrollar?
Bueno, el primer tramo del video explicaba un poco el marco de cómo las megas mineras, cómo las multinacionales, con las políticas extractivistas de saqueo y entrega de nuestros bienes comunes, van llevando nuestras riquezas a sus países de matrices, de origen, ¿no? La economía, toda la economía, son trasladadas a los países de origen y acá nos dejan, contaminación y pobreza. Y el otro video era sobre cómo ellos abusan sobre nuestras soberanías, porque...
Destierran a los pueblos, sí. Aumentan los índices de criminalización, de prostitución, de trata de personas, sí. Prostíbulos y demás, ¿no?
Sí, así es. Y se debatió sobre, bueno, qué tipo de sociedad queremos construir desde la mirada de género. Y hablamos de una sociedad de pares, sin injusticias, pero también con la defensa de nuestro territorio, de nuestra soberanía. Y relacionamos la soberanía territorial de nuestro país, de nuestro continente, también con la soberanía de nuestros cuerpos. Cómo las clases dominantes, cómo el patriarcado influye sobre las decisiones de nuestra soberanía, desde la condición de mujer.
Y sí,
eso fue un debate bastante interesante y las conclusiones eran que no queremos más políticas extractivistas y no queremos más el sistema patriarcado para primero, sobre nuestros derechos, digamos, particulares, pero tampoco sobre nuestros derechos como sociedad.
Ni de nuestros bienes.
Así es. Así que esto fue con vistas, como dijiste, al Encuentro Nacional de Mujeres, Y estuvo interesante, porque algunos compañeros se atrevieron a hablar, a charlar con nosotras, y sobre todo desmistificar eso de que las mujeres a veces nos juntamos para hablar mal de los varones, o porque estamos en contra de los varones, y en realidad estamos en contra del patriarcado y de los varones patriarcados.
Y del imperialismo.
Y, por supuesto, del patriarcado que potencia el capitalismo, que
nos somete.
Que somete y nos lleva a estas desigualdades sociales y es la lucha de las mujeres más pobres. Nosotras decimos que hay un empobrecimiento del feminismo por varias razones. Primero, por una sociedad desigual y porque el capitalismo fomenta, junto con el patriarcado, esto de la feminización de la pobreza. Bueno, todo eso discutimos ayer y bueno, va a salir un documento donde lo vamos a difundir y nosotras por nuestra parte estamos diciendo que ya son las 21 horas, acá está la copa derramada, los muchachos, y le decimos gracias a Martín que nos operó hoy y decimos hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene.
Bueno, gracias, entonces hasta el jueves que viene.
Moreno.